La Universidad de Puerto Rico en Humacao les presenta su programa Puntos de Partida a través de Radio Vieques 90.1 FM.
Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Puntos de Partida, una colaboración entre Radio Vieques y la Universidad de Puerto Rico en Humacao, específicamente Radio Web del Departamento de Comunicación. Mi nombre es Maximiliano Dueñas Guzmán y felizmente comparto con ustedes que este es el primer programa que se produce mientras los estudiantes y algunos docentes del recinto UPR Humacao han declarado huelga indefinida. En este recinto le llevamos la petición a los organizadores del campamento si este programa debería y podía seguir, y hubo consenso de que sí, que este programa, dada su naturaleza, debería continuar durante la huelga, como una expresión más de lo que está ocurriendo tanto en la Universidad de Puerto Rico como en el país. En línea tengo a Alejandro Torres, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, quien nos estará hablando sobre los derechos de los estudiantes en huelga. Saludos, Alejandro.
Saludos para ti, Max, y saludos para todos los estudiantados en lucha en nuestro país.
Bien. Alejandro, quiero comenzar porque sé que hay varios aspectos que queremos cubrir con el derecho al estudiante ir en huelga. Lo que le está amparando en la Constitución del Estado Libre Asociado es su libertad de expresión. ¿Eso es correcto?
Eso es correcto, porque primero, el derecho de asociación existe para todo ciudadano. El derecho de expresión existe para todo ciudadano. El derecho de tú llevar a cabo acciones concertadas para promover tus intereses existe para todos los ciudadanos, y en la Constitución hay una disposición en la Carta de Derechos, que es la sección 19, que dice que el hecho de que no hayan unos derechos específicamente enumerados no supone la existencia de otros derechos que se reserva el pueblo en una democracia. Por lo tanto, esa cláusula es muy importante desde el punto de vista de lo que están llevando a cabo los estudiantes en este momento. Porque el derecho a la huelga como tal, tipificado, que tiene la Carta de Derechos, el que aparece en la sección 18, que es el derecho de los trabajadores del sector privado o de las corporaciones e instrumentalidades públicas frente a sus patronos. Es decir, que tiene que haber la relación obrero-patronal para ese ejercicio de la huelga. Pero eso no quiere decir que sea la única forma de hacer una huelga.
Sí, o que sea el único sector que puede ir a una huelga legalmente.
Correcto. Existe como manifestación ciudadana en el derecho a la expresión, existe como manifestación ciudadana en el derecho a la asociación, y existe la reserva de derechos que tiene la Constitución desde el punto de vista de derechos que se reserva el pueblo en una democracia. Sí. Por lo tanto, no se puede alegar que no haya un derecho a huelga para los estudiantes, como no puede decirse que no haya un derecho a la huelga, digamos, para los consumidores, digamos, para otros sectores de nuestra sociedad. Además, la huelga, desde el punto de vista de mi perspectiva, Max, es como si a ti te reglamentaran el derecho a respirar. O sea, tú no necesitas que digan que tú tienes derecho a respirar para tú ejercerlo. Por lo tanto, la huelga en sí es un instrumento que para mí es análogo como el derecho de uno a respirar. Uno lo ejerce en aquellas condiciones donde uno entienda que es necesario para uno avanzar unos intereses, siempre y cuando se dé dentro del marco de una actividad que no esté prohibida por parte del Estado. Por ejemplo, si tú tuvieras un hospital, pues tú tienes que tomar en consideración el elemento de la salud de las personas que están allí en ese momento como pacientes. Por lo tanto, hay una forma de reglamentar ese ejercicio a la huelga, no como un derecho absoluto, sino como un derecho reglamentado. Bien. Ese es el balance que se crea en estas situaciones.
Sí, que me parece sensato. Quería entonces, ya una vez hemos establecido el marco legal amplio que ampara ese derecho de que los estudiantes están utilizando en este momento, para entender cuál fue el pleito que radicaron estudiantes de la Escuela de Derecho del recinto de Río Piedras y cuál fue la respuesta del tribunal.
Bueno, básicamente se radica un pleito bajo un mecanismo que es de excepción, que es el mecanismo del injunction. Y se radicaron acá, además, en la modalidad de un mandamus. Estas figuras son las siguientes. Un injunction es procurar una orden del tribunal para hacer algo o para pedir a quienes están haciendo algo que se abstengan de hacer uso de ese acto. Ese es el mecanismo de injunction. El mecanismo de mandamus es otro recurso especial donde, establecido que tú tienes un deber ministerial de hacer algo, el no hacerlo permite que tú vayas a un tribunal para que el tribunal te ordene que hagas eso que es parte del deber ministerial que te impone a ti, digamos, la ley.
Por eso es que la demanda estaba radicada en contra de la rectora en el recinto de
La
Río Piedras.
demanda se radica porque hay un sector de estos estudiantes que dice que no se les puede limitar el derecho que ellos reclaman a estudiar, pero el injunction se divide en tres etapas. Hay una que es lo que se conoce como una orden provisional o de entredicho, que en inglés se llama un temporary restraint order.
Sí.
Que es el que puede emitir un tribunal, lo único que se emite porque le sometieron unos documentos y unas declaraciones juradas que te dan un claro derecho a lo que se pide. Y ese tipo de orden se emite sin que haya una vista previa. Esa es un tipo de orden de extrema excepción. La otra modalidad es el injunction preliminar, que es que habiéndote dado una vista inicial, el tribunal dice, aquí hay base para creer que debo emitir una orden, pero no es una orden final, es en lo que vemos el caso en su totalidad. Y puede haber un injunction permanente, que es la sentencia que surge al final de haberse visto la vista en los méritos. En muchas ocasiones, la vista que se da en la etapa de injunction preliminar, el tribunal la convierte en funcional. La búsqueda del injunction preliminar con el permanente con una sola vista. En este caso, los estudiantes fueron a pedir una orden de entredicho o una orden de injunction provisional sin vista. Y ahí el tribunal dice, no, eso no procede. Y no procede por las razones que el tribunal da en su sentencia. Pero eso no es el menoscabo de que se pueda eventualmente ir a un caso en los méritos, incluso por la vía de injunction, y se cumplen con otros requisitos. Por ejemplo, aquí había un problema de que el tribunal dice que falta una parte indispensable en la demanda. ¿Qué quiere decir que falta una parte indispensable? A que no se trajeron a los estudiantes que están en huelga. Por lo tanto, había que traerlos al pleito, había que notificarles el recurso, había que buscar una forma de emplazarlo, porque sin esa parte que es indispensable, el tribunal entiende que no puede entrar a adjudicar una controversia.
Y eso fue lo que ocurrió
Eso
en...
se puede enmendar, eso se puede corregir a través de una demanda enmendada, donde se traiga esa parte indispensable, pero a su vez tendrían ellos que cumplir con el mecanismo de notificación o emplazamiento, que es lo que le daría jurisdicción al tribunal sobre esa parte indispensable que en estos momentos no forma parte del pleito.
Bien.
Por lo tanto, mientras eso no ocurra, tampoco hay forma alguna de que el tribunal pueda asumir jurisdicción, pueda emitir ningún tipo de orden.
Bien, vamos a aprovecharnos, vamos a una pausa y cuando retornemos continuamos hablando con Alejandro Torres, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
Estás escuchando Puntos de Partida por Radio Vieques 90.1 FM.
El arte de no enfermarse. ¿Sufres de úlcera, gastritis, dolores lumbares, dolor en la columna? ¿Sabía usted que con el tiempo la represión de los sentimientos degenera hasta el cáncer? Entonces vamos a sincerarnos. a compartir nuestros secretos y nuestros errores. El diálogo y la palabra son un poderoso remedio y una excelente terapia. Si no se quiere enfermar, tome decisiones. La indecisión acumula problemas. Las personas indecisas permanecen en duda y son víctimas de dolencias. Busque soluciones. Somos lo que pensamos. El pensamiento negativo genera energías que se transforman en enfermedades. No viva de apariencia. Quien se esconde, la realidad finge. Nada peor para la salud que vivir de fachadas. Acéptese. El rechazo a sí mismo y la ausencia de autoestima hace que nos volvamos ajenos de nosotros mismos. Quienes no se aceptan a sí mismos son celosos, imitadores, competitivos y en ocasiones destructivos. Si no se quiere enfermar, no viva siempre triste. El buen humor, la risa y la alegría recuperan la salud y alargan su vida. Sonreír es salud y terapia.
Esto es un anuncio de servicio público del Departamento de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Humacao.
Continuamos con Puntos de Partida por Radio Vieques 90.1 FM.
Volvemos de la pausa. Estamos en conversación con Alejandro Torres, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Alejandro, justo antes de la pausa estábamos hablando del caso que radicaron unos estudiantes de la Escuela de Derecho y el fallo que realizó el tribunal. Vamos a ver si te entendí bien. Uno de los una de las fallas que tenía el caso era que no trajo al tribunal a una de las partes, que eran los estudiantes en huelga. ¿Eso es correcto?
Es correcto. Faltaba una parte indispensable y el tribunal entendió además que tampoco había mérito suficiente para emitir una orden del servicio, una orden provisional, que es la que se otorga sin vista. Y que te dije, es un mecanismo de suma excepción.
Bien, entonces, desde el punto de vista de los estudiantes que radicaron la demanda, el próximo paso, si ellos quieren continuar buscando un alivio del tribunal, sería una apelación o enmendarla.
No, ellos podrían en esta etapa plantearse hacer una enmienda a la demanda, de manera tal que se subsane la situación de falta de parte indispensable, pero tendrían entonces que proceder a cumplir con otra exigencia, como es el emplazamiento, que es lo que le permite al tribunal asumir jurisdicción sobre la parte demandada. Okay. Y esas cosas tendrían que hacerse como requisito mínimo indispensable para que pueda de alguna manera prosperar el reclamo de ellos, o por lo menos para que el tribunal pueda acoger para examen y estudio las alegaciones de ellos.
Bien, entonces el otro gran tema que quería que nos ayudaras a entender es la llamada esta ley de Tito Gayac. ¿Qué es eso y qué relación tiene con los estudiantes en huelga?
Mira, esa es una ley que se aprobó en el pasado bajo la administración de Luis Fortuño. Y que fue dejada sin efecto durante la administración de Alejandro García Padilla, por entender que es una ley muy amplia y restrictiva que va contra lo que es el ejercicio del derecho de expresión ciudadano. Como tú sabes, expresión no es meramente ponerte a hablar en voz alta en medio de una plaza pública. Hay otro tipo de formas de expresión, la simbología es una forma de expresión, la palabra impresa es una forma de expresión, la mímica es una forma de expresión, y dentro del marco de lo que son esas formas de expresión, el ejercicio de la protesta social en distintas modalidades también lo es. Claro. Esta ley que se llama la ley de Tito Gayac va dirigida a penalizar, a criminalizar ciertas modalidades de expresión en un contexto donde se hace innecesario ese ejercicio de fuerza. Por ejemplo, el otro día en el Tribunal de Peñuelas, cuando se vio el caso de los llamados desobedientes civiles del vertedero, una vez se determina que no hay ninguna base para acusarlos a ellos y que tuvieran que enfrentar juicio, pues decenas de personas, incluyendo más de una veintena de imputados, pues bajaron del tribunal con sus abogados, y cuando bajaron allí frente al tribunal, hicieron unas expresiones, unas declaraciones, la gente aplaudió, la gente hizo expresiones de que la lucha continúa, y fue una expresión donde no hubo ningún elemento de violencia, no hubo ningún elemento de intimidación, no hubo ningún quejoso de que se hubiera interrumpido las operaciones del tribunal, pero si alguien hubiera dicho allí que esas expresiones limitaban los trabajos del tribunal, esas personas todas, incluyendo los abogados que estamos allí, hubiéramos podido ser objeto de acusaciones bajo esa ley si se hubiera aprobado, bajo la premisa de que con las expresiones estábamos interrumpiendo los trabajos del tribunal. Y eso criminaliza la expresión, porque no hubo nada que impidiera la expresión de los ciudadanos y el manejo de los trabajos del tribunal. Y más aún, si alguien por alguna razón hubiera tenido, qué sé yo, un pañuelo en el rostro, pues eso es un agravante en la comisión del delito. Por lo tanto, estamos hablando de leyes que tú no sabes hasta dónde tú puedes ir o hasta dónde tú no puedes ir, lo que crea un problema de especificidad que se requiere en la tipificación de los delitos, o es una ley demasiado vaga para que tú no sepas no solamente qué es lo prohibido, sino las consecuencias de violar lo que es prohibido, además que en los casos donde hay una limitación al ejercicio de expresión, se requiere un examen estricto en el análisis de la ley que establece esas restricciones. Es decir, que en ese sentido la ley cumple un efecto inhibitorio sobre la ciudadanía desde el punto de vista de lo que es su ejercicio de expresión. Y por eso ese tipo de ley, como regla general, se ha considerado que violenta el derecho que la Constitución te da a ti. Y viene en un momento donde tú anticipas que van a haber luchas sociales en el país que van a ir escalonando. Claro. Entonces la ley tiene un efecto de inhibir que ese escalonamiento en la lucha social se dé, y por lo tanto es una ley que viene a criminalizar lo que es el derecho de expresión pública que tienen los ciudadanos.
Bien, sé que en los Estados Unidos varios estados y varios municipios tienen leyes similares ya aprobadas o en vía de aprobación. No me acuerdo dónde, pero hay una en particular que me ofendió mucho, y era que si se realizaba algún tipo de protesta que de alguna forma impidiera la realización de alguna actividad, se les iba a cobrar a los manifestantes el costo de no haber realizado la actividad. O sea,
la historia de Estados Unidos ha habido barbaridades como esa, pero por ejemplo aquí en Estados Unidos, en el pasado, y de alguna manera aquí también se ensayó algo así, existía la teoría de la, cuando no habían leyes específicas que regularan el derecho a la huelga, se desarrolló por ejemplo la teoría de la conspiración criminal y después de la conspiración civil, que era que si tú llevabas a cabo una acción concertada como una huelga con tu patrono, donde tú paralizabas la producción, y la huelga no tiene otro propósito que no sea ese, en el marco de las relaciones obrero-patronales, como un mecanismo de presión al patrono para que flexibilice su postura en la mesa de negociación, pues pretendían que los trabajadores fueran responsables por las pérdidas que ese patrono tenía durante un cierre de operaciones. Y era, primero era la doctrina de la conspiración criminal, donde si ese era el efecto, iba preso. Después fue la doctrina de la conspiración civil, donde si tenía ese efecto, tú respondías económicamente por los daños. Y esto no es otra cosa que una modalidad de esas doctrinas que fueron ensayadas a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y que están totalmente desacreditadas. Porque, o sea, van contra uno de los principios de mayor fortaleza en el marco de lo que es la Constitución de Puerto Rico, pero también entre lo que es la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Que es la libertad de expresión.
Que se requiere un juicio estricto a la hora de tu pasar juicio sobre conductas que se pretendan criminalizar por esta vía.
Wow. Bien, vamos a, entonces a aprovechar a ir a una pausa y cuando retornemos continuamos hablando con Alejandro Torres, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
Estás escuchando Puntos de Partida por Radio Vieques 90.1 FM.
Mensaje importante de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico. Ante la situación que está viviendo la Universidad de Puerto Rico y el país, es imperativo que tomemos acción inmediata. Los estudiantes y profesores ya se han expresado. Ahora nos toca a nosotros. Por tal razón, convocamos a todos nuestros unionados a una asamblea general extraordinaria a efectuarse este martes 11 de abril a las 9 de la mañana en el Coliseíto Pedrín Zorrilla en Atorrey. Ahora, más que nunca, la universidad nos necesita. ¡Defendamos nuestra universidad!
Continuamos con Puntos de Partida por Radio Vieques 90.1 FM.
Volvemos de la pausa. Se me olvidó al principio del programa compartir con Alejandro Torres y con las personas que nos escuchan que además de Radio Vieques, tanto 90.1 FM como por internet, radiovieques.net y radio web en, a través del sistema de la conexión de UPR Humacao, a través del portal de radio web, nos pueden escuchar en internet, pero también nos pueden escuchar en radiocimarrona.com. Es una estación de radio que se origina en República Dominicana. Alejandro, antes de la pausa estábamos hablando de precursores de leyes estilo Tito Kayak, pero todavía estoy un poco confundido con la ley Tito Kayak. La ley se pasó bajo el gobierno de Fortuño, y entonces dijiste que se puso, esa parte no entendí, estaba vigente, ya no estaba vigente, y ahora vuelve a aprobarse. Esa
la ley fue derogada.
Fue derogada, ok.
Además de que la ley fue cuestionada también en los casos iniciales, donde Tito pues definitivamente salió no culpable en los casos, bajo la premisa de que era una ley que realmente restringía el ejercicio de la libertad de expresión, y eventualmente la ley desaparece de nuestro ordenamiento y ahora se restablece sencillamente para poder tenerla como un instrumento de represión, okay. Realmente hablando.
Y el señor,
actividades que se puedan desarrollar, sobre todo actividades que puedan ser en oposición a las decisiones que tome la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico.
Si la ley ya fue llevada a los tribunales bajo su primera formulación y fue encontrada inconstitucional, la versión que se está considerando, que se acaba de aprobar, entiendo, ¿atiende los señalamientos de los tribunales sobre sus aspectos inconstitucionales?
Tiene unas modificaciones, evidentemente, en el momento en que se pasa nuevamente la ley, pero en su sustrato, en su esencia, en lo que es su propósito y a lo que viene dirigida a de alguna manera impedir, sigue siendo lo mismo, que es el ejercicio de la libertad de expresión. Por lo tanto, cualquier tipo de situación que surja de una nueva acusación bajo esa nueva modalidad, pues será eventualmente llevada a los tribunales y los tribunales tendrán que pasar juicio sobre si esa ley en estos momentos sigue incumpliendo lo que es la exigencia frente a la protección del derecho de libertad de expresión de la gente. O sea, se trata de una ley que no es la misma, es distinta, pero en términos de los fundamentos en los cuales descansa, sigue siendo igual.
Y háblanos un poco de los detalles de esta ley, por favor, porque mencionaste lo del pañuelo. Si yo, volviendo a lo de Peñuelas, estábamos frente al tribunal y estoy, por la razón que sea, tapándome parte de mi cara con un pañuelo. Ya es un delito grave.
Hay un agravante en términos de que estás utilizando un antifaz, un pañuelo, una máscara, en la comisión de un delito. Por lo tanto, eso tiene un agravante y una consecuencia desde el punto de vista de a cuánto tú te puedes exponer de pena de cárcel por tal razón. Tú sabes que es muy común, y eso es a nivel global, que en los movimientos de lucha de los estudiantes, y tú lo ves hasta incluso los movimientos de los estudiantes que están llevando a cabo acciones para derrocar gobiernos legítimamente constituidos, como es el caso de Venezuela, donde eso pasa todos los días. Sin embargo, nadie señala que eso esté mal. Sin embargo, ese mismo tipo de conducta aquí se criminaliza utilizando un doble rasero, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la forma de ir dirigidos contra los jóvenes, fundamentalmente, que son los que son dados a utilizar ese tipo de vestimenta en el marco de sus acciones, pues tú tienes ya que hay una receta especial para ellos, que sería que iría con agravante cualquier tipo de imputación que se haga por haber violado la ley. Es muy raro tú ver aquí, por ejemplo, gente mayor tapándose el rostro en actividades públicas, pero es muy común tú ver eso en el caso de los estudiantes, porque eso es parte de la cultura del estudiantado, y no debería ser penalizado, a no ser que haya un tipo de delito claro que no esté asociado con lo que es el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
Sí. Llama mucho la atención el nombre que se le ha dado popularmente, la ley Tito Kayak, lo cual refleja el entendimiento popular que la ley se hizo con unos sectores particulares en mente, para que estos sectores desistieran de usar sus derechos a la libre expresión. Sería sobrepasarse si uno dice que tanto en el 2010, cuando se pasó la ley original, como ahora, uno de los blancos principales de esta ley era o es el movimiento estudiantil universitario.
Bueno, en el marco en que surgió la ley, en el año 2010, fue en el marco de otro movimiento universitario huelgario.
Correcto.
Que fue la huelga del 2010 de los trabajadores, como también surgió en las múltiples actividades que llevó a cabo Tito, por ejemplo, en el contexto de la lucha contra la construcción de Paseo Caribe, uh-huh, o como lo hizo antes en el marco de la lucha contra la Marina en Vieques. Fíjate que son expresiones públicas donde la manera de llevar el mensaje es por métodos no convencionales, pero donde tú no notas que haya elementos de violencia. Tú no notas que hayan situaciones de agresión, uso de armas, uso de explosivos, nada de eso, sino son formas no convencionales de uso del método de expresión pública, donde han sido exitosas esas expresiones públicas, y donde lo que viene es a criminalizarse el que se puedan repetir o se puedan llevar a cabo. Y por eso yo creo que cualquier tipo de ley o reglamento que vaya dirigido a establecer unas prohibiciones absolutas al ejercicio de determinado tipo de expresión pública está sujeta a un escrutinio estricto por parte del tribunal, no general. Y por eso es que va ese tipo de legislación precedida de una bandera desde el punto de vista de precaución, porque están entrando en inhibir lo que es el ejercicio de la libre expresión.
Sí, eso es lo que a mí no deja de asombrarme, el hecho de que tantos sectores, tanto en Estados Unidos, sectores de poder, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, estén atropellando derechos que son el fundamento tanto de la Constitución de Estados Unidos como la Constitución nuestra, como es el derecho a la libre expresión y a la asamblea pacífica para pedir al gobierno la reparación de agravios.
Por eso es que se dice, por Howard Zinn, que es un escritor famoso estadounidense, que decía que en tiempos de guerra, como en tiempos de crisis y conflicto social, siempre la primera víctima es la libertad de expresión.
Alejandro Torres, muchísimas gracias.
Cómo no, Magda, tú hola siempre, y un abrazo para todos los estudiantes que están cumpliendo con lo que el deber les impone en esta hora específica en defensa de la educación pública de nuestro país y de la universidad.
Gracias.
Puntos de Partida es una producción de Radio Web de la Universidad de Puerto Rico en Humacao para Radio Vieques 90.1 FM. Gracias por escucharnos.